¿Estás grabando?
La Cueva de Álvaro, un podcast donde yo, Álvaro Cueva, converso a fondo con el mejor talento del entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi cueva, la cueva de Álvaro Cueva. Soy el hombre más feliz del mundo porque sí, tengo a las cabezas de Black Zombies y nos vamos a deschongar como nunca lo habíamos hecho, se los juro.
¡Los zombies vienen a comerse a todo!
Tiempos desesperados piden medidas desesperadas.
¿Narcos? ¿Really? Wow, she's like James Bond, just way hotter.
Comienzo con mi Daniel Tomal, actorazo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Mi Ruth Cherem, superproductora.
Muchísimas gracias.
Y con el gran Marcelo Barceló, actorazo también.
¿Qué tal? Hola, hola.
Tenemos mucho que platicar, pero antes te recuerdo, esta es una producción de N+ Podcast. Nos puedes ver y nos puedes escuchar. ¿Dónde nos vas a ver? En N+ Media y en VIX. ¿Dónde nos vas a escuchar? Por supuesto, en n+.com.mx, en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Deezer. Son experiencias completamente diferentes. Te conviene vivirlas, pero sobre todo hoy, porque el tema es Mexzombies y estos talentazos. A ver, Daniel Tobar, ¿qué es Mexzombies?
Mexzombies es una película de la cual estamos muy orgullosos de participar. Es una película que bueno, a mí me emociona mucho en particular porque, pues, hace mucho no se hacía una película de zombies en México. Y cuando me dijeron que iba a haber una película de zombies y si quería ser un zombie, fue así como de, por supuesto que claro que sí, antier, donde quiero morder a alguien, quiero estar en un set. Porque no todos los días está esa oportunidad, ¿no? En México, y uno como actor siempre, pues, buscas hacer, pues, cosas distintas para divertirte. Y es una película de zombies en México que, pues, nos cuenta la historia de estos chavos que, pues, en Halloween se les desata el apocalipsis zombie. ¿No les creen? Unos chavos interpretados por Marcelo Barceló, que está aquí con nosotros, e Iñaki Godoy, que le interpreta a Cronos, y Iñaki a Tavo. Y, pues, es un poco la aventura de ellos, ¿no? Y ver este apocalipsis zombie a través de sus ojos. Me recuerda también un poco, tiene algo de los Goonies, tiene algo de Zombieland, tiene algo de Shaun of the Dead, tiene algo muy latino, que tiene algo muy Juan of the Dead, o sea...
Es un peliculón, pero a ver, Marcelo, qué repartazo de primeras figuras con grandes lanzamientos. Menciónanos algunos nombres, nada más para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sienta la magnitud de película.
Dani Tobar, actorazo. Sí, actorazo, la verdad.
Ay, muchísimas gracias.
Bárbara de Regil, René Casados, Sara Maldonado, Iñaki Godoy, Ruth también hace su cameo. Roberta Damián, Luciana Valle, Vincent Webb y, pues,
Ale Puente.
Alejandro Puente.
Sí. Darío Ripoll. Darío Ripoll. Ana Chocchetti.
Pascasio, que es increíble. Es un...
Isabela Camil.
Ruth. Pero además, la gente detrás de cámaras de esta película tiene una trayectoria espectacular. Háblanos del director, háblanos de los escritores, háblanos de ustedes los productores, porque puro genio creador de taquillazo.
Muchísimas gracias. Sí, el director es Chava Cartas. Nosotros lo amamos. La primera película que hicimos con Chava, Francisco González Compeán, que también es productor de esta película, que tiene una carrera, ha hecho Amores Perros, Amarte Duele, en fin, o sea, innumerables éxitos, Atlético San Pancho, o sea, sí tiene una... Sobre todo tiene un ojo muy particular descubriendo nuevos talentos. Y Chava, con Chava Cartas hicimos Mis Reyes contra Godínez. Fue la primera película que hicimos los tres juntos. Y a partir de ahí, la verdad es que logramos una sinergia y un equipo padrísimo y decidimos que queríamos hacer muchas películas más y así llega Mexzombies a las manos de Chava Cartas.
Tienes además a los escritores de Control
Z,
tienes además a los... Bueno, es que toda la gente que está detrás de esto le sabe.
Tenemos a Luis Gamboa, que es uno de los escritores, también a Santiago Limón, que ha hecho cosas como Rebelde y como Cindy la Regia, que también trabajamos con él. Tenemos a Sandrita Cabreada, que para mí es una de las mejores directoras de arte de este país. Amanda Carr como vestuarista. Tenemos al Tigre, maquillista, que también en esta película hizo un trabajo realmente muy, muy sobresaliente.
Daniel Tobar, actor. Háblanos, por favor, del tipo de zombies que tenemos en esta película, porque no faltará el erudito que diga, no, es que no es como The Walking Dead, es que fíjate que no van como para hacer la obra maestra del cine independiente que quiere. ¿Qué les dices?
Pues Zombie, siendo una comedia, también se burla mucho de eso, ¿no? De justo de los eruditos, un poco del cine que se las saben todas de los zombies, pero de pronto estos zombies también sorprenden. Creo que nos dimos muchas licencias muy divertidas, muy padres, con estos zombies. Fue un consenso de crear nuestros propios zombies y es en esos procesos, pues es lo que más me divierte a mí, porque
fíjate que para los zombies A, que así les llamábamos porque eran los zombies que eran actores, les dimos unas clases de baile. Entonces, junto con el coreógrafo y el cast, que es increíble, practicaron, que será como 2-3 semanitas, sí, cómo moverse. Entonces, esos eran nuestros zombies A, los que iban hasta adelante. Pero luego, como filmamos esta película en Durango, dijimos como, ¿cómo vamos a buscar que los zombies se sientan como que no son humanos? Entonces, ahí viene la idea de tomar bailarines. Entonces, hay muchos bailarines de contemporáneo y de ballet que fueron zombies. Entonces, los maquillamos a los bailarines. Y entonces, pues claro, pueden hacer estas cosas de levantarse así. Fue padrísimo.
Unos zombies realmente trabajados, ya lo comentaron a nivel, pues, hacer los movimientos, pero yo creo que también a nivel maquillaje y caracterización sí. Se hizo un trabajazo. ¿Cuántas horas llevaba a hacer cada zombie?
O sea, el llamado era 4:30 para estar a las 5 y estar más o menos 7:30 desayunando, ya maquillados. No, el tigre mora es, así es, un tipo padrísimo, súper clavado con el pedo zombie. Tenía que maquillar como a 50 personas diario, pero además hizo un playlist de puras canciones zombies. O sea, desde algo alemán en zombie, así súper duro metal, hasta de una canción de Alejandro Sanz.
¿Pero cómo se llama este señor, el Tigre Mora?
Bueno, se llama Alfredo, le dicen Alfredo el Tigre Mora.
Hay que hacer eso, homenaje en vida, por favor.
Sí, Apocalipsis zombie. ¡Miren!
¡Es Halloween, jóvenes!
Hay zombies en México.
¿Cuántos hay?
¡Un chingo!
¡See you in the next world!
Ruth Sheren, productora. Ojo, es una película cómica, es una película donde todos se burlan de todos, pero no es una película chafa.
La verdad es que a nosotros nos encanta la comedia. Y lo que queríamos hacer era hablar de cosas a través de la comedia. Y específicamente queríamos hablar como del racismo y del clasismo en general en México como sociedad. Nos parecía que el tono de esta película era adecuado para eso. Porque, o sea, es un horror comedy. Y nos parecía que hablar de este tipo de temas complejos.
Se hablan de muchas situaciones sociales, Marcelo, pero además generacionales. Yo disfruté mucho eso porque estoy acostumbrado a que el cine cómico mexicano juegue mucho con esta dualidad de ricos pobres. Ok, pero no gente madura, gente joven, y aquí lo ves todo el tiempo.
Sí, esta película mezcla muy bien todo eso y también hay chistes, yo creo que para todas las edades, ¿no? Chistes que los van a entender los más jóvenes y chistes que los van a entender, pues, los más grandes.
A mí me emocionaba mucho, en especial, también hacer esta película. Uno, porque, como dijo Ruth, pues ya habíamos hecho un equipo y pues muchos de ellos se convirtieron en mis amigos de la vida. O sea, con Chava, con Fran, con Ruth, somos muy, muy, muy amigos. Pues ya desde la vida, ya más allá de lo que trabajemos o no. Entonces me emocionaba volver a trabajar con ellos, ir con cuates a Durango a hacer eso. Y también me emocionaba, uno, lo de los zombies y que pues por fin iba a ser una película, pues como pues para más chavos, porque tengo una hermana chiquita. Entonces me emocionaba mucho, pues eso, que pudiera ver y que pudiera ver esta historia que tiene personajes muy chidos como el de Luciana Valle, como el de Roberta. Creo que la historia está padre, creo que es una aventura increíble para niños, pero también pues tiene su otra capita, que es esta crítica ahí social padre. Y también, para los que nos gusta el cine de terror, tiene su buen efecto.
Jumpscares, claro.
Su sangre y su... Que a mí, la verdad, eso me emociona mucho.
A ver, Rucher, en productora, háblanos de las audiencias. ¿Para quién es esto?
Esta es una película para adolescentes.
Uh-huh.
Lo que queríamos era ser unos héroes adolescentes. Y por eso era muy padre descubrir talento como Marcelo, como Iñaki, como Luciana, como Roberta, como Vincent, que eran caras frescas. Y sobre todo descubrir estos talentazos como este muchacho y todos sus compañeros. Era como muy divertido. Entonces, sí queríamos que... O sea, era cómo le hablamos a este público joven, pero de forma divertida, pero también les decimos algo interesante.
Vamos a salvar la Sierra Linda.
Yo voy contigo en la caseta.
Uy, te gustan.
Son un buen.
¡Que aquí no sale nadie!
¿Cómo se divierte Daniel Tovar, actor, con las interpretaciones de McZombies? Porque todos se burlan de sí mismos. O sea, ese chiste que te avientas con Anna Chocchetti cuando llegas y ella quiere estar arriba. No vamos a spoilear, pero ¡qué cosa! ¡Dios mío!
No, la verdad es que es muy padre. No sé, nos divertimos mucho a la hora de hacer la película. La verdad es que estábamos botados de la risa todo el tiempo. Es muy chido estar la experiencia de estar haciendo una película de zombies porque pues, hay sangre, hay acción. Creo que hay un poco de todo el poder hacer... Y verlo en pantalla, sobre todo, es lo que me emocionaba. Porque pues ahí lo ves y tú lo estás haciendo en chiquito y estás jugando a comerte algo. Y el resultado en pantalla es muy chido. Digo, se ve gráfico, pero no lo digo gráfico mal. Se ve detallado y
es
se
gore,
ve muy lindo.
Es gore. ¿Sí?
Tiene un poquillo.
Sí, es gore, pero está padre.
Tiene un poco
que
sangre,
gore.
Sí.
Pero muy bien hecho. A ver, Marcelo, ¿cuál es tu momento favorito de la película? Porque yo tengo muchos, pero claro, para ti, como actor joven, ¿cuál es?
Considero que uno de mis momentos favoritos es casi al final, cuando estamos pues todos los chavos ahí peleando. Fue al momento de hacer el rodaje, fue maravilloso. Me la pasé increíble, Ruth ahí presente, haciendo su cameo. Fue maravilloso.
Ruth Sheeran, productora. Ver a Bárbara de Regil burlándose de Rosario Tijeras con el director de Rosario Tijeras no puede ser más glorioso.
Es que esa es una cosa que salió en el set. O sea, estaba Chava montando la escena y entonces empieza Chava como, ¿pero cómo nos burlamos? ¿Cómo? Entonces le dice a Bárbara, bueno, pero cuando salgas, Lucián Rex se va a echar el chiste y tú rematas. Y eso lo sacó Bárbara ahí en el set.
Genial,
entonces, ¿eh? Sí, fue muy genial. Y de hecho, la música, cuando sale Bárbara en esa escena, tiene una referencia. Es el mismo músico que hizo Rosario Tijeras. Entonces, tiene como una referencia ahí. Ese score, cuando sale caminando Bárbara de Regil en slow motion, es un poco, tiene un poco el ritmo de la música de Rosario Tijeras, porque también, pues como Chava hizo eso, tenía como una referencia ahí.
Tú, como productora, como patrona, ¿cómo cuidas esta parte editorial escabrosa donde tienes chinos y te estás burlando de los chinos? Tienes gringos y te estás burlando de los gringos. Tienes, es como políticamente correcto, como que qué miedo, ¿no?
Pues sí, pero también es parte de la comedia, ¿no? O sea, burlarnos de nosotros mismos nos hace también poder reflexionar sobre eso. Creo que es mucho, digiere mucho más la reflexión a través de la comedia. En mi punto de vista, no digo que sea la única manera de hacerlo, pero creo que se divierte la gente. Y entonces... Sí te puede dejar, digo, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos divertirte y también como dejarte pensando un poquito las cosas que dice la película. Como esto que dices que es muy padre y muy cierto, cuando uno de los personajes le dice, no vamos a spoilear, uh-huh, pero hay alguien que sí tiene unos tantos en este país y vemos quiénes son y sí creo que definitivamente ellos sí son el futuro. Más bien, pues sí, los jóvenes son el futuro de la sociedad y del país.
Yo estoy convencido de eso, pero además muy agradecido con ustedes porque casi nadie piensa en las audiencias adolescentes a la hora de crear contenidos, a la hora de crear cine. Y esta propuesta de ViX Plus es súper interesante, pero además para mí un tanto escandalosa. Ahí te va, mi Marcelo. Ahí te va. Es que te voy a contar un chisme. Yo pertenezco a una generación súper castigada. Alguna vez en una estación de radio dije, ¿chin? bueno, me encerraron junta, regaño, castigado, 2 días sin salir. O sea, ¿sí me explico?
Sí.
¿Y ustedes? Hablan de chaquetas y se dicen y se hacen. A ver, ¿cómo te sientes ante esta revolución generacional?
Yo considero que, por ejemplo, estos chistes que tú mencionas, al final del día es humor y pues si se maneja con respeto, digo, el humor sigue siendo humor, pero este tipo de comentarios, si se manejan con respeto, están de maravilla. Y pues sí, ha cambiado las generaciones y todo esto. Y hoy día, pues ya se pueden decir no sé cuántas cosas, pero pues tampoco voy a decir algo que... O sea, ahorita yo no voy a sacar un comentario ofendiendo a Dani Tobar, ¿no? De la nada.
Claro, creo que la comedia es un arma muy poderosa para hacer estos señalamientos. Y pues justo McZombies hace eso, ¿no? O sea, se burla de todas estas cosas, o sea, y lo dice, pero se está burlando de que, claro, hay una gran parte de la sociedad mexicana que es súper clasista, súper racista, y pues y hacemos como que no. En la vida hacemos como que no, pero pues aquí sí decimos como de, bueno, esto
existe,
ahí está.
Existe.
Y además los personajes con los que estamos viendo a través de los ojos de la película, que son nuestros personajes protagónicos, ellos pues crecen a eso, ¿no? O sea, como que son esta nueva generación que justo... Pues dicen como de, güey, eso está súper old y burlarse de eso.
Exactamente.
Y ese claro. Me parece un mensaje importante porque es... O sea, la gente que ve esta película, los adolescentes, se van a ver reflejados en esos personajes. Y van a decir, claro, eso está chido. Y es una buena oportunidad para, pues, decir esto.
Y tenemos que hablarle también a la gente que ahora se usa mucho de moda el término woke. Y entonces a esta audiencia mucho más woke, que no es la audiencia de mis papás, ni siquiera la mía. Son la audiencia que tiene ahorita 15, 16...
Sí.
13. Y es una audiencia muy poderosa. O sea, en términos de taquilla y en términos de la cantidad de contenido que ven, es muy poderosa. Y entonces también tenemos que voltearlos a ver y hablarles a ellos.
Es una audiencia que se merece todo nuestro respeto.
Totalmente.
Pero a ver, vamos a pelearnos.
Venga. ¿Sí?
Explícame. Y Marcelo Barceló, actorazo, ¿por qué esta prensa especializada se escandaliza con McZombies por el supuesto clasismo? Y cuando ven Zombieland, no dicen nada. Y cuando ven lo que hace Snyder en Estados Unidos con Ana de la Reguera, no dicen nada. ¿Por qué con nosotros sí?
Pues es algo que tiene que ver realmente, y yo considero, con las fronteras, ¿no? La mentalidad y el tema de notas que se manejan en Estados Unidos, pues en parte son diferentes a las que hay en México. Y pues realmente McZombies se burla, como bien dice Dani, de todo este tipo de chistes y de humor y de cosas que suceden en México porque realmente pasan. Y pues no tiene nada malo hacer este tipo de humor cuando es en burla.
Y no solo de cosas que suceden en México, porque también por ahí a mí me parece que es un chistazazazazazazo que bien pudimos haber llevado más lejos, que está ahí muy sutil, pero que el gringo sepa manejar las armas así de chuk, de pe a pa, dices, pues claro, o sea, es que ahí hay un señalamiento de nuestra parte, pues que, pues claro, pues es una realidad, o sea... Hay morros en Estados Unidos que saben manejar armas, o sea, tienen un problema de mass shootings. Sí, y justo vuelvo a eso, la comedia es una herramienta bien poderosa para que quien lo agarró. Y dices como, uy, es que el niño gringo sí se la sabe todas. Y los otros, ahí tienes al personaje Iñaki disparando como Stormtrooper, que no le da a nada.
Sí, y creo que es un tema de que los norteamericanos tienen menos miedo a hablar de sus niveles de clasismo y de racismo que nosotros. Creo que nosotros todavía estamos en... Necesitamos hablar más de esto para poder hacerlo con más soltura.
Porque además pensamos que si lo hablamos, lo estamos promoviendo.
Exacto, al contrario. Si no lo hablamos, entonces somos como avestruces, no existe. Y esto existe. Así, y para poder, pues tan siquiera intentar avanzar, necesitamos mencionarlo. Pues si no, ¿cómo le hacemos? Si no existe, pues entonces ¿qué hacemos? Y los norteamericanos lo hacen mucho con más soltura. ¿Tienen los mismos problemas? Bueno, Daniela, ¿cuántos mataste haciendo la película?
Sí, uno de mis momentos favoritos de la película, porque fíjate que, o sea, hicimos algún piloto alguna vez, años antes, a ver si medio jalaba, no sé qué. O sea, hicimos un cortito así que lo dirigió Ruth de esto, de McZombies. Yo igual interpretaba así a Lalo. Porque te digo que se ha hecho un equipo muy lindo y además de cuates. O sea, esto lo hicimos así, de como de corto del CCC.
Fue en el CCC,
su fraccionamiento.
De hecho, ¿no?
Casi, o sea, fue...
No, lo hicimos en mi casa.
En su casa. En su casa, así con una camarita y... pues todavía no se sabía quién iba a ser. No se había abierto ni el casting, pero fue así como de... Ay, pues vente, hay que... hacer esto. Y fue tiempo después. Y luego, pues ya estamos haciendo la película y uno de mis momentos favoritos, porque se me olvidó por completo de que leí el guión a que la vi, porque pasó un rato cuando nos enseñaron que se muere uno de los personajes principales. O sea, y entonces la neta yo en ese momento me acuerdo que la primera vez que la estaba viendo dije, güey, qué huevos, o sea, esto fue como de Game of Thrones, o sea, sí. Qué chido, porque sí, no esperas, y sobre todo no esperas que se muera un niño. Entonces, para mí es uno de los momentos más chidos de la película, porque sí sorprende. Sobre todo sorprende eso, cuando matas a un protagonista, dices como de, güey, ay, no se van a morir, estos güeyes están seguros, están todos jugando, ah, qué pedo. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa.
¿Hace cuánto tiempo filmaron la película, Marcelo?
3 años ya, en el 2019, antes de pandemia, se filmó esta película y pues ya crecimos bastante.
¿Y si existe ese espacio de gente rica como club de golf y eso?
¿En la vida real?
¿Sí es real?
¡Claro! O sea, fuimos a Durango a hacer esa filmación.
Es que se veía así como de que Ida encogía a los niños, ya sabes, las puras fachaditas. Y no, sí, entonces sí existe, ¡qué
existe.
Horror!
Existe, es un fraccionamiento en el estado de Durango, en la
¡saludos
capital.
A todos en Durango!
¡Saludos a Durango! Gracias.
¡Saludos a Durango!
Gracias por aceptarnos ahí.
No, me interesaba dejar esto bien claro, porque luego hay personas que piensan que el cine mexicano se hace en 2 semanas y al mes y medio ya está ahí circulando. Pero ¡no, señores! No, no.
Además es muy impresionante porque en la película se ve un fraccionamiento gigantesco que sí era en la vida real, pero haz de cuenta que, o sea, no sé, creo que el espacio que teníamos nosotros para filmar era una L.
Una cuadra y media.
Era una cuadra y media, te lo juro.
Toda la película la filmamos...
En cuadra y media, porque no nos dejaban estar por el fraccionamiento.
Sí, entonces era como un backlot, literalmente.
Si no me lo dicen, no se los creo. Pero a ver, Ruth, hay un tema que a mí me duele profundamente y es este divorcio que existe en el cine mexicano uh-huh. entre ese cine intelectual de búsqueda que amo
¿sí?
y este cine, llamémoslo de entretenimiento puro, que triunfa, que genera mucho dinero, pero que también amo, que no se puede amar a los dos.
Se puede amar a los dos y se puede hacer de los dos. El chiste es hacer el cine que tú quieras hacer. Si es el de arte o si es el comercial... Pues,
¿pero por qué a Daniel Tobar no le dan el Ariel con... A ver, explícamamelo.
Pues no sé.
También, ¿eh? ¿Por qué no le inscribieron
no
a los Arieles?
No sé.
Es que... Es tu culpa.
¿Por qué no le inscribiste?
Es que Daniel Tobar va para el Oscar, es lo que no sabías.
Sí. Pues lo dirás así, ¿eh? Pero yo me acuerdo cuando Eugenio Derbez y todos se burlaban y todos se reían y míramelo ahora.
Y míramelo totalmente, ahora.
Totalmente.
La neta sí, o sea, llegó lejos. Yo creo que sí hay una cosa ahí como de medio divorciada y bla, pero creo que se puede hacer, o sea, y creo que sí tienes que hacer las historias que te gusten, las que quieres contar. A mí, por ejemplo, la verdad me gusta mucho o sea, las películas que hacemos, porque creo que son películas de calidad muy chidas, que le gustan a mucha gente, que mucha gente ha visto. Y sobre todo, por ejemplo, el caso de esta, creo que justo sí está siendo bien recibida en varias cosas. Porque sí fue a Sitges, fue al Toronto,
fue a Bruselas.
Sí. O sea, ha sido recibida por un público, porque yo creo que el terror, en especial la gente que ve, los que amamos un poco el terror, en eso como que somos... Pues más permisivos, ¿no? Y más relajados. No, y como que no importa si es...
Menos pretenciosos.
Menos pretensos, exacto.
¿Qué les dicen en la prensa internacional? ¿Tú tienes los datos, Marcelo? ¿Has escuchado críticas? ¿Sabes cómo?
Sí, hemos escuchado varias críticas. Ruth nos ha compartido algunas. Y hasta donde yo sé, han sido críticas positivas, pero la que sabe más de ese tema creo que es Ruth, ¿no?
Sí, la verdad es que la película ha sido muy bien recibida. Primero se estrenó en Bruselas, de ahí se fue a Sitges, en España, luego se fue a Toronto. Y lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces cuando aparentemente haces cosas que parecen ser más digeribles, se reciben como... sin pretensión. Entonces creo que la gente puede conectar más con eso. Y eso también es muy poderoso de hacer cine como para todos. O sea, parece que es un poco banal y tal, pero en realidad, pues sí estás llevando mensajes padres a la sociedad. Y creo que ese es también... Creo que el cine se trata de voces. No importa la voz que tengas, pero el chiste es que la uses. Entonces, Por eso, no importa si haces cine de arte o cine comercial, no importa, el chiste es que tengas una voz y algo que decir.
Además, respeto para la comedia, Daniel Tovar, porque de repente a los actores cómicos mexicanos me los tratan muy feo, como si fueran inferiores frente a los de drama.
Sí, pues sí, sí. En general creo que es una visión así como en general, ¿no? Que la gente como que se apantalla como mucho con el drama, pero creo que a mí lo que más me gusta es comedia porque creo que tiene un grado de dificultad muy importante porque además pasa o no pasa. La gente se ríe o no se ríe. Cuando hicimos Mis Reyes, justo nos fuimos a la tarea de ir a las salas de cine a ver qué funcionó, qué no. Así, tal, sí, este jaló, sí, sí, este sí. No, este sí. Y había unos que sabíamos que iban a pegar desde que estábamos en el set, otros que no. Y se ve, o sea, porque pasa. La gente reía en ese momento. Entonces decimos, este funcionó, este no jaló. Y pues pasa que vas a ver otras películas y dices, puta, esto no jala, no sé qué. Entonces me parece que es así como musical, es casi matemático. Y pasa un poco también en esta película. O sea, ahora que estábamos en la sala de cine, pues es padre ver cómo se ríen, en qué chiste cae, en qué se contagia, en el delivery del actor. A mí me gusta, por ejemplo, mucho el trabajo que hizo Marcelo, que tiene muchos momentos.
Sí.
Que yo decía, güey, qué bien lo hace este güey, qué bien entiende la comedia y el timing y todo. Y los que caen. O sea, los que habíamos cosas que desde el set, Marcelo como que pues proponía y se la pasaba así como diciendo mamadas y es un niño muy divertido. Es un güey muy divertido, pero ahora ya es un casi señor muy divertido. Señor.
No.
Pero pegan. O sea, yo los vi y pegan.
Algo que comenta Dani es que en esta película lo que a mí particularmente me gustó mucho, igual a Iñaki Godoy y a demás actores, es que Chava Cartas y, bueno, Ruth también, nos daban la facilidad de poder proponer cosas, ¿no? Como chistes y todo eso. Hasta Ruth llegó a proponer algunos chistes buenísimos que están ahí en la película. Y pues yo creo que eso nutre bastante a esta película.
Muchísimo.
Sí,
o sea,
además, sí.
Muchos de los chistes, o sea, con ellos es muy padre porque Chava Cartas es un director que te deja. Y entonces, en el set de Mis Reyes, como en el de Mech Zombies, pues de pronto la neta nos la pasábamos diciendo mamadas, ¿no? Así como de, pues ahí probando cosas y haciendo madres. Y de pronto hay cosas que pegan y Chava dice como, hey, eso, jaló. Y no importa de quién venga la idea. O sea, Chava es un güey bien chido que pues puede estar así. Super,
es un director muy inteligente porque muy. Escucha a sus actores, escucha a su crew y el ego no es lo que lo rige. Entonces eso hace que se enriquezca porque al final lo que importa es la película. Ni tú ni yo ni él. O sea, sí, todos importamos, pero lo que importa es lo que estás haciendo y el corazón que tiene eso.
Trabajamos para un público. Exacto. Pero a ver, esta es como la pregunta del momento y me la graban. Y la escuchamos en 15 años. Marcelo, ¿tú hacia dónde vas a dirigir tu carrera actoral? ¿Hacia la comedia? ¿Hacia el drama? ¿Hacia el cine de búsqueda? ¿Qué vas a hacer con tu carrera?
Pues mira, a mí me gustaría estar trabajando en lo que se pueda, ¿no? Pero que sea de calidad. Ya sea, te digo, el género que sea de calidad y pues que haya un buen ambiente al momento de trabajar, porque en esta película de Mech Zombies hubo un ambiente padrísimo, todos nos llevamos increíble y creo que eso en parte al final del día es lo que importa en una película, porque pues se puede notar en pantalla, ¿no? Cuando hay un equipo unido y cuando todos se llevan bien, eso se nota en pantalla y a mí particularmente me gustaría seguir trabajando en esto y pues trabajar en películas unidas y trabajar en películas de calidad.
¿Ya lo grabaron? ¿Ya lo tienen por ahí? Te espero un futuro maravilloso, te felicito. Y además los felicito a los tres por esta gran película. Compártanle un abrazo generoso a todos los compañeros, a todas las compañeras, porque lo hicieron muy bien. Da gusto ver a mexicanas y a mexicanos divirtiéndose. Da gusto viendo a mexicanas y a mexicanos divirtiéndonos. Eso, wow, es lo máximo.
Pues esta película la hicimos con mucho amor, con mucho cariño. Nos divirtió mucho hacerla y si no la han visto y les interesó tantito lo que platicamos acá, los invito a que no se la pierdan porque estoy seguro que se la van a pasar de huevos.
Gracias, un placer. Un honor.
Muchas gracias, Álvaro, por darnos el espacio de poder hablar de esto. Vayan a ver Mexzombies. Se los prometo que se van a reír. Yo se los prometo que se van a divertir viendo la película.
Mi Marcelo Barceló, despide. Cierra con broche de oro. ¡Vengo!
No se pueden perder esta película que yo considero, y Dani y Ruth, que innova bastante en el cine. Y sí, es una película muy entretenida que mezcla varios géneros y da como resultado algo maravilloso. Entonces, pues no la pueden dejar de ver ahí por ViX Plus.
Muchas gracias, un placer, un honor. Gracias por habernos acompañado en este podcast. Gracias por convertir este sueño en realidad, porque mi sueño era este: poder hablar bien de nuestro gran cine, todo nuestro gran cine, también Mexzombies. ¡Viva Mexzombies! ¡Viva el cine mexicano! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos!